Muy bien, vamos a estar el día de hoy en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y hay algo importante, el capítulo 13 y el 14 es una misma narración. De hecho, están íntimamente ligados. Pero como es un material algo extenso, hay varios puntos que podemos tocar aquí, vamos a separarlo. Y hoy solamente vamos a ver el capítulo 13, desde el verso 1 y hasta el final en el verso 23. Así que por favor, acompáñame en tu casa leyendo desde el versículo 1. Dice así: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los herreros, los filisteos, habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Amén. Solamente a manera de introducción, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan confiable es Dios? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios alguien en quien podamos depender? ¿Es Dios alguien a quien podamos obedecerle, aun cuando las circunstancias son difíciles? La Biblia nos enseña algo. La Biblia nos dice que Dios es confiable. Pero quizá tu experiencia, al igual que la mía, en la realidad es que te das cuenta que no es siempre fácil confiar en Dios. De hecho, es especialmente difícil confiar en Dios cuando las circunstancias son difíciles, cuando las circunstancias no son favorables. Así que no podemos decir que la fe es algo simple. Confiar en Dios es difícil, particularmente cuando la vida es difícil. Y eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a ver en la vida del rey Saúl. Vamos a ver en la vida del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver en medio de circunstancias que son adversas al pueblo, circunstancias difíciles, complicadas. Solamente también para que tengas en mente, la semana pasada lo que vimos fue el discurso de despedida de Samuel. Samuel se despide del pueblo porque sabe que ahora el líder es Saúl, de tal manera que el pueblo cada vez menos van a ir a buscarlo a él para consejo, porque ahora tienen al rey. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los versículos anteriores, los capítulos anteriores, que Dios, aunque les concedió un rey, Samuel seguía siendo la voz autorizada de Dios como profeta. Y sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que en esta despedida como profeta, Samuel no se quiere ir sin antes ver que el pueblo se arrepiente por lo que ha hecho, específicamente por pedir un rey, por rechazar a Dios como autoridad. El pueblo decidió que lo mejor era no obedecer directamente a Dios, sino tener un líder humano, alguien que los guiara, alguien que los dirigiera en la batalla, en lugar de Dios. Y sin embargo, habían pasado varios capítulos desde el capítulo 8 y el pueblo seguía muy tranquilo. Y Samuel, antes de irse en el capítulo 12, los lleva a que se arrepientan. Y me encanta cómo cerró el capítulo 12, porque a pesar de su rebeldía, a pesar de que Dios manifiesta su descontento con el pueblo, con esos truenos y esa lluvia, esa tormenta en la época de sequía, termina en el capítulo 12 el discurso de Samuel con ese no teman primero, no teman. Ellos ven la tormenta, se asustan. En el verso 19 el pueblo dice: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios que no muramos, porque todos nuestros pecados le hemos añadido este mal de pedir un rey. Y Samuel respondió al pueblo: no teman. Sí, ustedes han hecho todo este mal, pero ¿sabes qué? Dios no los va a desamparar, dice el pueblo 22. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Y decíamos, esa es la realidad de nuestro Dios. Un Dios que no nos desampara a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad. Ahora, el capítulo 12, pudiéramos decir que termina con cierto optimismo, ver que el pueblo se arrepiente, ver que Dios reafirma esta promesa de que Él está con su pueblo, de que no lo abandona. Y por un momento podemos pensar que quizá la idea va a funcionar. Pero al leer el capítulo 13, vemos que quizá no es tan buena idea tener un rey. Y empezamos a ver que en el caso, por lo menos de Saúl, no vemos un rey que brille. No vemos un rey que nos dé esperanza, porque ha transcurrido muy poco tiempo desde que fue escogido por Dios, cuando vemos una serie de alarmas, de alertas que nos están previniendo de lo que pudiéramos esperar de un rey como Saúl. Así de que vamos a comenzar desde el versículo 1 y esta sección del 1 al 7. Lo que podemos ver es que hay problemas a la vista. Hay situaciones que comienzan a advertirnos de que estamos en problemas, de que el pueblo de Israel está en problemas. Y el primer problema que tenemos es el problema del texto. No voy a ocupar mucho tiempo en esto, pero quiero que veas algo. Este versículo, el versículo 1, es un versículo muy problemático, porque si tú tienes Reina Valera, dice, vas a leer ahí en tu Biblia, dice: ya había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y entonces comienza el versículo 2. Ahora, el versículo en el hebreo literalmente dice: Saúl tenía un año cuando ascendió al trono y reinó 2 años, lo cual es bastante incoherente. De hecho, si podemos poner la nueva traducción viviente, la NTV, la NBI, varias Biblias nuevas, cambian el versículo 1 con algunos manuscritos que dicen Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Hay algunos manuscritos que mencionan estos 30 años, son algunos, no son muchos, y toman Hechos 13:21, si vas al libro de los Hechos, es la narración de la historia del pueblo de Israel, cuando se menciona que el Señor permite un rey. En Hechos 13, verso 21, dice Pablo, si lees desde el verso 20, dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Verso 21, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. La realidad es que en las traducciones nuevas encuentras este texto así. En otras traducciones como la Reina Valera 60 y la Pechita, vas a encontrar que la explicación la dan en términos del reinado de Saúl. Y algunos comentaristas encuentran sentido en esto. ¿A qué se refiere que tenía un año y cuando cumplió dos? Si tú recuerdas, Saúl fue ungido en privado primeramente. Primeramente, Samuel solamente con Saúl lo unge. Si tú lo recuerdas, lo vimos en el capítulo 10. En el versículo 1 vemos que Samuel unge a Saúl, pero no hay nadie más como testigo. Y transcurre tiempo hasta el capítulo 11 y versículo 15 al final, cuando todo el pueblo está con Saúl apoyándolo como rey después de que vence a sus enemigos, los amonitas, y entonces todo el pueblo apoya a Saúl. De tal manera que algunos comentaristas dicen el primer año de su reinado al que hace referencia la Biblia Reina Valera o la Pechita es este año desde que Saúl fue ungido privadamente hasta cuando todo el pueblo lo aclama. Y a partir de allí que fue nombrado y apoyado oficialmente por todo el pueblo, transcurrió el segundo año. La realidad es que no sabemos, no podemos afirmar, pero no es lo importante. Simplemente quería, para que no te asustes y después lees una nueva traducción viviente y dices, ¿qué es esto? Bueno, simplemente porque el texto es difícil de interpretar. La segunda cosa que vemos allí, ahora, nada más, es interesante porque pareciera que alguien se empeñó en que no quedara claro la historia de Saúl. En realidad, cuando tú ves la vida de Saúl, y yo te pregunto ahorita, ¿qué es aquello destacable de la vida de Saúl? Todos, si yo te pregunto por David, todos saben las hazañas de David. Pero si te preguntas por Saúl, vas a quedarte un rato pensando como, bueno, quiso matar a David, no vas a encontrar mucho. Sin embargo, lo que vemos aquí, a partir del versículo 2, es que dice, en el segundo año, es decir, tenía poco tiempo Saúl reinando, dice el verso 2 que escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 y había dado 1,000 a su hijo. ¿Te das cuenta de algo? Cuando Samuel le dijo, cuando tú traigas un rey, el rey va a empezar a disponer de tus hijos. Y eso es lo que comenzó a hacer Saúl. Saúl veía a algún joven que lo veía apto para la guerra y lo llamaba al ejército y comenzó a formar su ejército. Dice que eran 3,000 hombres los que tenía y el resto de los hombres se habían ido a su tienda, de tal manera que él comienza a reclutar a su ejército. Ahora, en el verso 3, si te fijas, cada verso nos da mucha información. En el verso 3 dice que y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Pregunta, ¿Saúl fue quien atacó a los filisteos? No, fue Jonatán, fue su hijo. Y esto es interesante, porque decíamos que esta sección nos da problemas a la vista, Porque vemos que la incursión la inició Jonatán. Ahora, Jonatán no era el rey. Jonatán era el hijo del rey. Y el pueblo de Israel había escogido a un rey que lo guiara en la batalla. Ellos querían sentirse representados en un hombre que les dijera cómo actuar y qué hacer y que los guiara en la batalla contra sus enemigos. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que no es Saúl, sino Jonatán el que sale al frente de la batalla. Más interesante todavía es que Saúl manda proclamar, dice que toca trompeta y llevan el mensaje de que Saúl atacó a los filisteos, cuando en realidad había sido su hijo. Ahora, es bueno, es válido preguntarnos en este punto si el éxito de Jonatán no apuntaba a una deficiencia en la vida de Saúl. El hecho de que fuera su hijo el que estaba guiando al pueblo, ¿no apunta a una deficiencia en la vida de Saúl, este rey? Que, como vemos, no estaba brillando todavía. Es algo que vamos a ver en el próximo capítulo. Esto es literal. La próxima semana vamos a ver qué tiene que ver Jonatán, su éxito con esta deficiencia de Saúl. Pero independientemente de esto, algo que vemos es que los planes de Dios no se frustran si la gente capacitada, si la gente autorizada, si aquel que está a cargo es deficiente. En este caso, el rey, aunque tenga sus deficiencias, sus debilidades, los planes de Dios no fueron frustrados. Dios tiene de dónde echar mano. Y vemos a Jonatán, el hijo del rey, yendo contra los enemigos de Israel, atacándoles, dándoles la victoria. Y vemos a Saúl parándose el cuello con lo que su hijo hace. Ahora, todo iba bien hasta aquí, hasta que los filisteos se enteraron. Dice en el versículo 4, la segunda parte, que Israel se hizo abominable a los filisteos. Y en el verso 5 nos dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Ok, hubo una victoria, el pueblo de Israel se enteró, el pueblo de Israel se juntó y dijeron, ahora sí, vamos a ir contra los enemigos. Hasta que llegaron las noticias, nos muestra aquí que hay 30,000 carros. Si tú tienes NTV o tienes la Pechita o la NBI, vas a ver una diferencia, porque el escrito no dice 30,000, sino 3,000. Si puedes poner NTV, pon el verso 5, por favor. Dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra. Eso es lo que dicen las versiones siríacas y griegas. Y la Reina Valera pone aquí 30,000. Otra vez, es irrelevante, siguen siendo muchos. ¿Cuánto era el ejército de Saúl? Eran 3,000. Y aquí, si tomamos el número más pequeño, eran 3,000 carros solamente. Tocaba de a carro por hombre de Israel. Más aparte, dice que era un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Básicamente aquí lo que vamos a ver es que el pueblo de Israel se acalambró. Le dio temor. Dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, cuando vieron dónde se habían metido, dice, porque el pueblo estaba en aprietos, ahora sí, sálvese quien pueda, dice el verso 6, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ese es el efecto del miedo. Cuando ven la respuesta de los filisteos, ahora sí, cuando le ven el gato a los filisteos, dice que los del pueblo de Israel dijeron, nos metimos con el enemigo equivocado. Y entonces siguieron una estrategia muy de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl cuando lo iban a ungir? Cuando lo iban a ungir, que lo buscan, no lo encuentran, y tienen que consultar al Señor a ver dónde anda. Y entonces Dios les dice, está escondido en el equipaje. Eso está en el capítulo 10. Dice allí que en el verso 21, preguntan por Saúl, le buscan, no le encuentran. Verso 22, consultan al Señor. Y en el verso 22 el Señor le dice, está escondido en el equipaje. Aquí vemos a la gente de Israel ver a sus enemigos y entonces dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, debajo de las piedras, en cisternas, y algunos cruzaron el río para irse a la tierra de Gad y de Galaad para esconderse. Y Saúl se queda allí esperando, está esperando a Samuel, pero dice que el pueblo que lo sigue va temblando. Así de que están allí, el pueblo está atemorizado. Si tú te das cuenta, hasta aquí no se ha pedido consejo. Ellos tenían su plan, pensaron que con la victoria de Jonatán, dijeron, no, pues ahora sí vamos y los vamos a aplastar. Pero cuando sale el enemigo y muestra la cantidad de gente que trae, entonces sí se asustan. Ahora, los problemas estaban a la vista, pero lo que vamos a ver ahora, vamos a ver el gran problema. Y quiero que lo veas así de alguna manera. En este capítulo todo es problemático. La primera parte que acabamos de ver es como si fuera la primera tapa del sándwich. Al final vamos a ver otra tapa, otro pasaje, que también nos habla de situaciones problemáticas. Pero el centro, el corazón de este pasaje es esta porción. Este es el gran problema. Lo vamos a ver del verso 8 al verso 15. Y esta es la razón de esta historia. Esto es lo importante, es lo que tú y yo tenemos que ver. En el verso 8 dice allí, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Si tú recuerdas también en 1 Samuel 10, 8, le había dicho, espera 7 días. Y dice allí que mientras esperaba, Saúl se dio cuenta que el pueblo estaba desertando. El pueblo lo estaba abandonando. Pasaba un día, no aparecía Samuel, la gente empezaba a inquietarse porque lo seguían temblando, dice a Saúl. Pasaba otro día y la gente no veía a Samuel, y entonces en la noche se fugaban unos, al siguiente día se fugaban otros, y la gente se estaba yendo, estaban desertando del ejército. Saúl está allí, está viendo toda esta situación, y entonces toma una decisión. Verso 9 dice, entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. El error de Saúl es que vio que la gente estaba huyendo. Vio que la gente estaba desertando. Vio que no llegaba Samuel. Así de que él tomó la decisión de ofrecer el sacrificio. Ahora, no hacía mucho tiempo que él había tenido una experiencia similar. En el capítulo 10, cuando es ungido, vemos las instrucciones de Samuel para él. En 1 Samuel, en el capítulo 10, en el verso 6 le describe Samuel la experiencia que va a vivir como el escogido de parte de Dios. Dice el verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás transformado, serás cambiado, serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Samuel le dice, mira, van a pasar estas cosas. Cuando te pasen, haz todo lo que venga a tu mano, porque Dios está contigo. Cuando pasen estas cosas, es momento de actuar. Toma decisiones, actúa, Dios está contigo. Pero un versículo después le dice en el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Básicamente, le dice, va a haber tiempo donde tú, el Señor está contigo, va a pasar esta cosa, tú dale. Va a haber otro tiempo donde tú vas a tener que esperar porque necesitas la dirección de la palabra. Yo te voy a decir qué hacer. En ese entonces dijimos que Saúl como rey tenía que estar sujeto a la palabra de Dios. De hecho, en Deuteronomio era muy clara la ley para con los reyes. Si vas a Deuteronomio 17, cuando se menciona, en el versículo 14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y hay una serie de leyes que tiene Dios para los reyes. Y en el versículo 18 se nos dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si vas a poner un rey, está bien, va a ser de entre tu pueblo, no vas a tomar un rey extranjero, pero cuando lo pongas a este rey, lo vas a sentar y vas a hacer que copie la ley, que él copie la ley para que todos los días la lea, para que leyéndola aprenda, para que aprenda a guardar las palabras de esta ley y para que aprenda a ponerlos por obra, para que su corazón no se eleve y para que no sea parte de los mandamientos, porque sólo así va a prolongar su reinado y el de sus hijos después de él. De tal manera que, aunque fuera el rey, Saúl necesitaba la dirección de Dios. Saúl dependía de la guianza del profeta. Pero en medio de esta situación, en medio de este apuro, al ver la amenaza de los enemigos, dice allí que Saúl no se espera a que llegue Samuel. Dice: tráiganme el holocausto, tráiganme la ofrenda de paz, y él mismo ofrece el holocausto. Y dice que apenas estaba terminando de ofrecer el holocausto en el verso 10, cuando llega Samuel. Y Saúl es muy político. Saúl sale a recibir al profeta, y lo vamos a ver este patrón también en el versículo 15 después. Pero sale a recibir, dice para saludarle. Y Samuel dice: a ver, vamos al grano. En el verso 11, Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora, vamos a verlo por partes. Primero, vemos que Saúl no se esperó. Él tenía que esperar a que viniera el profeta, a que él consultara al Señor y le diera la instrucción, le diera la dirección de lo que tenía que hacer. Samuel no llega cuando Saúl estaba esperando que llegara. Así de que se desespera y entonces él toma en sus manos el asunto y sacrifica el holocausto. Llega Samuel y entonces le hace esta pregunta. No lo saluda, no le dice: oye, ¿cómo van las cosas? No, ¿qué has hecho? Y es significativa la pregunta porque es la misma pregunta que Dios le hace a Eva en Génesis 3, en el verso 13, después de que come el fruto y le da a su esposo, después de que el esposo le echa la culpa a Eva, Dios le dice a Eva: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y es la misma pregunta que también Josué le hace a Acán en el libro de Jueces, en el capítulo 7, verso 19, cuando Acán toma del botín prohibido y se lo lleva a su tienda y trae maldición sobre el pueblo. Samuel le pregunta a Saúl. Y ahora, algo que vamos a ver como patrón en la vida de Saúl es que Saúl nunca asume responsabilidad. Saúl, al igual que Adán y al igual que nosotros, tenía esa facilidad, esa tendencia a autojustificarse. Saúl, de hecho, responde como cualquier persona sensata lo hubiera hecho, como tú y yo posiblemente lo hubiéramos hecho en esas circunstancias. Mira lo que le dice Saúl a Samuel. Le dice en el versículo 11: y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado, y vi que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl lo que está diciendo es, hice lo correcto, hice lo necesario. Tú no llegabas. El pueblo se me estaba yendo y los enemigos estaban juntando. Así de que me vi forzado a hacer esto por las circunstancias. Y la realidad es que los seres humanos somos extremadamente buenos para convencernos de que las cosas que decidimos y hacemos no son nuestra culpa. Yo no sé con qué frecuencia tú lo haces, pero seguramente lo has hecho más de una ocasión, donde buscamos siempre justificar, donde otras personas, las circunstancias, son las que nos hacen actuar de cierta manera. Pueden ser cosas pequeñas, cuando dices, es que mi esposa siempre me hace enojar, es que estos chamacos no los aguantas, es que tú no sabes cómo es mi esposo, es que tú no conoces a mi esposa, por eso yo hago esto, por eso estaba necesitado, tú no sabes por la que estaba pasando y yo hoy tuve que hacer esto. Y por eso robé, por eso defraudé, por eso tomé el dinero, por eso me acosté con ella, por eso me fui de la casa, por eso, porque tú no sabes lo que estaba pasando. Ahora, quizá tú y yo, al ver la situación, pudiéramos decir, bueno, qué exagerado Samuel. La realidad es que Saúl estaba obligado por las circunstancias. Pero lo que la Biblia dice es que Dios sabe lo que tú y yo pasamos. Dios sabe lo que estaba pasando, Saúl. Y la realidad es que Saúl se justificó para hacer algo que él creyó era lo mejor, sin haber consultado a Dios y sin importar lo que Dios esperara. Nosotros normalmente, decía, tenemos esta tendencia a creernos nuestras propias mentiras. El día de ayer estaba con mi esposa y estábamos viendo una película. Normalmente los sábados, en circunstancias normales, mi esposa y yo salimos, nos tomamos un café los sábados, mientras nuestras hijas están en la reunión de jóvenes, aprovechamos. Y estábamos ayer en casa y luego me dice, como a estas horas deberíamos estar tomando un café o haciendo algo afuera. Digo, ¿quieres ver una película? Cuando mis hijas están con nosotros no podemos ver películas románticas. Bueno, de hecho no podemos ver películas que no sean las que les gustan a ellas. Así de que empezamos a buscar, siempre me toma entre media y dos horas y media más o menos encontrar una película. Entonces estoy buscando y de repente veo una que se llama La Lotería del Amor, algo así. Es una película de los 90s. Para que te des una idea de qué mal estábamos en los 90s, Nicolas Cage es el galán. Y le dije, oye, esta película la vi con el grupo de jóvenes, le dije, allá en Obregón. ¿Te acuerdas de ella? Y Adriana, pues no me acuerdo, vamos a verla, le dije, y la pusimos. La película, si ya la has visto, tú sabes de qué se trata, pero a lo que quiero ir con esto, el ejemplo es que es un policía muy bueno con una esposa muy mala. Y la otra persona, la otra protagonista, es una mujer muy buena con un esposo muy malo. Y la historia te la van desenvolviendo de tal manera que tú puedes ver como aceptable que los dos, estando casados, tengan una relación, porque se merecen el uno al otro. O sea, ella es buena, él es bueno, y los esposos son malos. Y es ese tipo de engaño que normalmente hacemos. Pensamos que la circunstancia, pensamos que la situación justifica que tomemos decisiones que ofenden a Dios. Y ese es el engaño del pecado. En este caso, lo que dijo Saúl fue, me esforcé. Mira, la situación estaba realmente crítica y yo tuve que tomar esta decisión. Tú no llegabas. La culpa la tienes tú por no llegar temprano. Ahora, si tú te das cuenta, dice que Saúl terminó de sacrificar cuando llegó Samuel. Es decir, no había terminado el día. Pero Saúl estaba desesperado porque vio que el pueblo estaba desertando, porque vio que los enemigos están allá y porque no veía a Samuel que apareciera. Y la Biblia nos enseña que hay otra opción. La Biblia nos enseña que no tenemos que hacer lo que nos obliga a hacer la circunstancia en términos naturales. ¿Qué tal si confiamos en Dios? Esa es la otra alternativa. ¿Qué tal si tú y yo, en lugar de dejarnos llevar por las circunstancias, en lugar de hacer aquello que parece sensato y razonable humanamente hablando, confiamos en Dios y en su palabra? A final de cuentas, lo que dice la Biblia, cuando tú ves pasajes como 2 Corintios 5, 7, si lo pones por favor en pantalla, el apóstol Pablo nos habla de este llamado que tenemos como cristianos a no caminar por vista, a no vivir por lo que nuestros sentidos naturales perciben. Dice allí en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿de dónde saca este pasaje Pablo o cuál es el contexto? Vete al capítulo anterior, perdón, al pasaje anterior, en el verso 6. Dice, así que vivimos confiados siempre, vivimos en plena confianza, dice NTV, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Verso 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tú y yo somos llamados no a vivir por las circunstancias, no a decidir por lo que vemos y lo que no vemos, sino por aquello que creemos. Y Saúl tenía esta opción. No era la única opción que él se anticipara a Samuel, porque él creía que la circunstancia era demasiado adversa. Había la opción de confiar en Dios y de obedecerle. Y otra vez, es fácil decirlo, pero no es fácil siempre hacerlo, particularmente cuando la situación es difícil. Y quizá tú lo has vivido. Yo, platicando con diferentes personas, veo que muchas veces las decisiones están basadas en la circunstancia. Personas que dicen, es que me casé con él porque, pues es que no había otro. Ya era tarde y pues de nada esto, pues esto, dije. O eres movido porque no tienes trabajo y sabes que no hay trabajo, entonces pues mejor me pelo. Pero espérate, o sea, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Tendemos a tomar decisiones por la presión de lo que vemos o de lo que no vemos. Y la Biblia nos enseña que nosotros vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos que Dios siempre es oportuno y que es digno de confianza, que podemos depender de Él. La realidad es que es difícil confiar, particularmente cuando la realidad parece que está contra nosotros. Pero es necesario que tú y yo obedezcamos y confiemos en Dios. El libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 10, si vas al verso 38, dice allí, 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y lo dice el versículo 29, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios es confiable, familia. Tú y yo podemos depender de Él. Pero la realidad es que muchas veces somos como Él, como Saúl. ¿Sabes qué es lo que hizo Saúl? Saúl actuó porque para él era más importante hacer algo que confiar en Dios, que obedecer a Dios. ¿Te fijas? No pierdas de vista esto. ¿Qué es lo que hizo? Voy a tomar el lugar de Samuel, aunque no me corresponde. Fue más importante hacer el ritual del sacrificio que esperar la palabra de Dios, de lo que se trataba el ritual. No era un sacrificio lo que necesitaba. Lo que él necesitaba era escuchar la voz de Dios. Y Saúl dice, no puedo seguir esperando, tengo que actuar. Voy a hacer esto, aunque vaya contra lo que Dios dice, aunque desobedezca a Dios. Y eso es lo que tú y yo quizá hemos hecho también. Para él era el ritual y no la palabra. Básicamente lo que Saúl hizo fue un acto de insubordinación contra Dios. Y lo que estaba diciendo como rey es que, ¿saben qué? Pueblo de Israel, no siempre es necesario obedecer a Dios. Hay circunstancias donde tú y yo vamos a decidir y vamos a actuar sin Dios. Y eso es lo que tú y yo decimos también cuando actuamos por nuestra propia cuenta. Lo que estamos diciendo es, no siempre es necesario que Dios esté contigo. Hay situaciones, hay circunstancias donde no importa lo que diga la palabra, donde no importa lo que Dios diga, tú y yo podemos ir por nuestra cuenta y salir adelante. ¿Y sabes qué? Eso es locura, es una tontería. Por eso le responde allí Samuel en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Estás loco, hiciste una tontería. Y mira las consecuencias. Tres consecuencias le dice allí. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo primero le dice, ¿sabes qué? Perdiste la oportunidad de que Dios confirmara tu reino. ¿Se acuerdan en Deuteronomio lo que decía? Es para que guardes la palabra, para que obedezcas, para que no te apartes ni a izquierda ni a derecha, para que Dios confirme tu reino y el de tus hijos. Y ahora le dice Samuel, hiciste una tontería. Tu reino no va a ser firme. ¿Por qué? Porque Dios se va a buscar un varón que tenga un corazón como el de él. ¿Sabes cuál es el punto? Samuel, o Dios está diciendo a través de Samuel, si alguien va a reinar en Israel, tiene que ser un hombre que obedezca. Tiene que ser un hombre que tenga un corazón para obedecer a Dios. Y tú no lo has hecho. Así de que hiciste una tontería porque ahora perdiste la oportunidad de que tu reino fuera estable. De hecho, fíjate, si regresas por favor a Hechos 13. En Hechos 13, en el verso 21, leímos que es cuando Pablo está relatando la historia del pueblo de Israel. Dice el verso 21, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Mira el verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es decir, esto en última instancia estaba apuntando, o más bien, en el contexto inmediato estaba apuntando a David. ¿Sabes qué, Saúl? Dios quiere un rey, pero quiere un rey que le obedezca, que tenga su corazón como el de él. Tú no eres ese hombre, tu descendencia no va a reinar más, porque él está buscando un hombre que sea así. Y dice Pablo, ese hombre fue David. Pero David no es el último rey. De hecho, si regresas ahí al libro de los Hechos, mira el verso 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador a Israel. Este es el rey. El libro de Samuel y el libro de los reyes trata sobre esto. Israel necesita un rey. ¿Quién puede dirigirnos? Alguien que nos defienda, alguien que nos guarde. Y con todo y que David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, sabemos que tuvo sus fallas horribles. Pero en última instancia, esta palabra apunta a Jesús. Él tiene un corazón como el de Dios. Él obedeció mientras estuvo en la tierra de manera perfecta a su padre. Y ese es el contraste. Dios no quería tener un rey para que tomara decisiones y resolviera los problemas él. Él quería un rey para que mostrara el corazón de Dios, para que pudiera mostrar al pueblo la necesidad de la obediencia, de la dependencia de Dios, y mostrar que tenemos un Dios que es bueno, que es fiel, y que en medio de circunstancias difíciles, ajustadas, Él sigue siendo confiable. Él sigue siendo fiel. Así que la primera consecuencia para Saúl es que pierde la oportunidad de tener un reino estable. La segunda cosa dice allí, en el verso 15, y se levantó Samuel, subió a Gilgal, de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. La segunda cosa, primero pierde la estabilidad del reino para su descendencia. La segunda cosa es que voltea, a ver, pues vamos a contar a los hombres. Y empiezan a contar, y de los 3,000 le quedaban 600 hombres. El pueblo había desertado en gran número. Huyeron. Se escondieron y quedaron 600 hombres. Pero eso no es todo. De hecho, la pérdida más extrema, la pérdida más difícil, está velada en el pasaje. Quizá no sea tan evidente, pero si te fijas, el versículo 15 comienza diciendo: y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. ¿Qué pasó? Se quedó solo sin la palabra de Dios. Ahora, una cosa es estar en un problemón, pero algo muy distinto es estar en un problemón sin Dios. Y Saúl desechó la palabra de Dios, y Saúl se aisló y se quedó solo. Y ahí está Saúl, solo, con 600 hombres, con el reino para con sus hijos ya, vamos a decir, destituido, y sin el consejo de Dios. Y es un peligro para nosotros. Es terrible que tú y yo nos aislemos, nos apartemos del consejo de Dios. Y sabes, no solamente es un peligro para los individuos, es un peligro para la iglesia. Es un peligro para la iglesia tener todo excepto lo esencial, la palabra de Dios. Es un peligro para la iglesia que tenga excelentes programas para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, actividades para las mujeres, actividades para los hombres, un escenario impresionante, luces, equipo, y que la palabra de Dios esté ausente. Y es una tragedia porque no hay sustituto para la palabra de Dios. Saúl se quedó solo, se quedó aislado, y lo único que puede ver hacia adelante son más problemas. Hay más problemas adelante. Si vas al versículo 17, dice: entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista. Ah, perdón, 17, me fui al 14. Dice, verso 17 dice: y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y dice allí el verso 19: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Primer problema: empezó el ejército filisteo a mandar patrullas, y entonces empezaron a controlar los caminos y las rutas. Y ahí está Saúl con sus 600 hombres, arrinconado, viendo a las patrullas de los filisteos avanzar en todas direcciones. Están rodeados, están tomando el terreno libremente. Pero la segunda cosa, en el versículo 19, nos dice que tenían control los filisteos sobre el armamento. Es decir, en el pueblo de Israel no había ningún herrero. Es interesante, ¿no? Este es un problema que viene desde los tiempos bíblicos. ¿Alguna vez te ha pasado que necesitas un plomero y no encuentras un plomero? Ok, en el pueblo de Israel no había herreros. Dice versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Así de que en el pueblo de Israel no había nadie que trabajara metal. Si tú tenías un problema, ¿sabes qué? Necesito afilar mi arado, necesito afilar mi hacha. Tienes que ir con los filisteos. Ibas con los filisteos porque en Israel no había herreros. Pero no solamente eso, tenías que pagarle a los filisteos. Dice allí que cada uno bajaba con los filisteos y en el verso 21 dice, el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. De tal manera que ellos tenían el control de todo el trabajo de herrería, de todo el trabajo de metal. Y dice el verso 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Te imaginas? Ok, tengo 3,000 hombres, tengo una espada, mi hijo tiene otra espada y los demás vienen con palos y piedras. Y de repente se te paran entre 3,000 y 30,000 carros y un ejército innumerable y gente de a caballo. No solamente no traes armas, tienes 600 hombres. El profeta se ha ido. El resto de tu ejército está escondido debajo de las piedras, en los pozos, en las cavernas. ¿Sabes? No hay esperanza. Aquí, el escenario, cuando tú ves esto, los enemigos avanzando, la gente sin armamento, poca gente porque ya desertaron, las patrullas moviéndose por todos lados del ejército enemigo, y tú solo con la gente temblando y sin el profeta de Dios. La alternativa allí era rendirse, nuevamente, humanamente hablando. Todo parece que está perdido, porque así se ve. Pero si tú has leído la Biblia, si tú eres alguien que ha pasado tiempo en la Escritura, sabes que estas son las mejores oportunidades para que Dios se glorifique. Tú sabes que cuando todo parece perdido, la mesa está servida, el escenario está puesto para que Dios haga su obra. Y familia, ¿no es ese el escenario que tenemos ahorita? ¿No estamos así el día de hoy? ¿No estamos algunos arrinconados, escondidos atrás de la puerta de tu casa? ¿No parece que no hay salida? Es momento de que tú y yo, en lugar de actuar, primero esperemos la palabra. ¿Qué Dios quiere que tú y yo hagamos? ¿Qué es lo que Él va a hacer en una situación que de la perspectiva humana, a través de nuestros sentidos, la vemos como perdida? El petróleo, el dólar, el coronavirus, el desempleo, todo está perdido, pero no para Dios. Y tú y yo podemos seguir confiando en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que es confiable. Y ciertamente, si tú te fijaste en algo, lo que Dios está buscando no es una mente brillante, está buscando un corazón como el de Él. Porque la fe no actúa por el intelecto. Ciertamente el intelecto está involucrado. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del asiento de nuestras decisiones, de nuestras emociones, pero es el centro de nuestro ser. Y cuando tú y yo disponemos todo nuestro ser para confiar en este Dios, vamos a tomar decisiones que no son siempre razonables a los ojos de los hombres, a la luz de las circunstancias, conforme a lo que podemos ver. Pero ese es el tipo de decisiones que Jesús tomó y es el tipo de decisiones al que tú y yo estamos llamados cuando decimos que vivimos por fe y no por vista. Jesús en el huerto de Getsemaní se enfrentó a estas circunstancias cuando dijo: Padre, no hay otra manera de hacer esto, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Tú y yo somos llamados a obedecer, a mostrar la fe en obediencia a la palabra. Así que todo parece perdido, pero tú y yo sabemos que este es el escenario para que el Señor muestre que Él es Dios y que es confiable. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú nos llamas a que confiemos en ti con todo nuestro corazón. Eso significa no que no vamos a considerar la realidad de las cosas, sino que vamos a obedecer a pesar de la realidad aparente de las cosas. Tú nos has llamado a vivir por fe y no por nuestros sentidos. Y sabemos que tú siempre estás con nosotros. Y sabemos, como lo has dicho en tu palabra y como vimos la semana pasada, que tú no abandonas a tu pueblo, porque a ti te plació tomarlo como tu pueblo. Y por tu nombre, tú no lo vas a abandonar. Ayúdanos para que en estas circunstancias difíciles, complicadas, que para algunos ahorita, Padre, involucran decisiones importantes de vida, que ninguno corra como Saúl, que ninguno se esconda debajo de la piedra, en la caverna o en un hoyo, que ninguno se apresure a tomar acciones sin primero consultarte. Danos un corazón obediente, Padre, que podamos esperar sabiendo que tú nunca llegas tarde y que tú conoces las circunstancias que estamos pasando. Ayúdanos para que en esta situación tu nombre sea glorificado en nuestra vida. No porque somos capaces, no porque somos inteligentes, perspicaces, sino porque en nuestra incapacidad hemos decidido confiar en ti, creerte a ti, esperar en ti. Que todo sea, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.